acabem d'assistir a la lliçó inaugural del curs 2010-2011 de l'ETSAF, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, una lliçó que ha anat a càrrec del professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Madrid, el senyor Carlos Taibo, a qui agraïm la seva presència davant dels micròfons de Cugat.cat. Senyor Taibo, buenos días.
Buenos días.
Como decía, su conferencia ha versado sobre la teoría del decrecimiento. Le pediría que nos resumiera los rasgos más importantes de esta teoría que acaba de exponer delante de los alumnos de esta escuela.
Un primer elemento es una crítica de las presuntas bondades del crecimiento económico. El crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social, se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, provoca el agotamiento de recursos que sabemos no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En lo que respecta a los países ricos, se asienta en muy buena medida en el expolio de la riqueza de los países pobres y, en fin, facilita el asentamiento de un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. El segundo dato de la teoría del decrecimiento es que hemos dejado claramente atrás las posibilidades medioambientales y de recursos del planeta, lo cual nos obliga en el norte opulento a reducir significativamente los niveles de producción y de consumo. Me atrevo a agregar un tercer y último elemento de consideración. Esa reducción en los niveles de producción y de consumo en modo alguno tiene que traducirse en una merma de nuestro bienestar o de nuestra felicidad. Creo que a cualquier persona que le interroguemos admitirá de buen grado que el crecimiento espectacular operado en nuestras sociedades, la incorporación maravillosa de formidables tecnologías, no se está traduciendo precisamente en un incremento del bienestar y de la felicidad, algo que nos obliga a pensar sesudamente sobre el sentido de los países en los que, el sinsentido de los países en los que vivimos.
Escuchando su presentación, su conferencia, he apuntado cuatro datos sobre esa teoría que ahora me gustaría comentar con usted. Usted propone una primacía de las relaciones sociales sobre el crecimiento económico. Ponga algún ejemplo práctico de este hecho que usted propone y que hoy no se da.
Todos vivimos obsesionados con rendir laboralmente y con ganar más dinero, para consumir más. Tenemos que preguntarnos si esos bienes que consumimos acrecientan objetivamente nuestra felicidad o son más bien, como me temo, un indicador de infelicidad exultante. ¿No seremos mucho más felices disponiendo de mucho más tiempo libre y dedicándolo no a acrecentar el número de nuestros automóviles, sino el número de nuestros amigos?
El automóvil lo ha utilizado usted como uno de esos símbolos de gasto, déjeme decirlo, inútil o innecesario, mejor dicho. Pero otro ejemplo que usted ha puesto y que me ha llamado la atención por su claridad y cercanía es, digamos, la construcción del AVE, del tren de alta velocidad. Ha hecho una introducción para acabar resumiendo que las clases populares, las mayoritarias en la mayoría de estados europeos, hablemos de aquí, acaban aplaudiendo unas inversiones pagadas de sus bolsillos, de sus impuestos, que finalmente será una élite industrial, financiera, de negocios, altos ejecutivos, quienes las van a disfrutar o las van a utilizar. ¿Tiene alguna explicación a ese fenómeno, digamos, que los de abajo aplaudan inversiones que ellos no van a poder disfrutar?
Los mecanismos de publicidad de este tipo de macroestructuras de transporte son muy eficientes. Generan la ilusión óptica de que están al servicio de todos, de tal manera que todos las vamos a utilizar en el mismo grado, cuando las evidencias sugieren lo contrario. Basta con sopesar, siquiera sea de manera rápida, cuáles son los precios de un billete de tren de alta velocidad. En esas circunstancias, el discurso dominante es muy hábil. Genera una rápida identificación entre la alta velocidad y la modernidad, algo que se revela, por cierto, en una frase mil veces repetidas por nuestros dirigentes políticos, que señala que España es el país del mundo que va a disponer del mayor número de kilómetros de alta velocidad. Hace unos meses tuve un debate agrio en Sevilla con una persona que sostenía que el AVE había puesto a Sevilla en el mundo. Y yo le pregunté de qué Sevilla estaba hablando, si estaba hablando de los ejecutivos y de los integrantes de la burguesía local, que por cierto es muy cantosa, o estaba hablando del ciudadano de a pie que seguía viéndose obligado cuando tenía que moverse a comprar un billete de autobús para ir a Madrid.
Clarificante ejemplo. Bien, otro de los elementos sobre los que se sustenta la teoría del decrecimiento es la repartición del trabajo. Bien, una de las consecuencias de esta crisis y del modelo en que vivimos lleva, aparentemente al menos, a la escasez de ese trabajo. Entonces, en este contexto, ¿cómo nos explicaría esa propuesta de repartir el trabajo?
La propuesta del decrecimiento, debo aclarar que es doble. Por un lado, habla de desarrollar determinados sectores económicos que tienen que ver con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Digamos que ahí se crearán claramente puestos de trabajo. Pero en los sectores económicos convencionales, que inevitablemente tendrán que seguir existiendo, lo que estamos reivindicando es que el trabajo se reparta. Esto es, que asumamos de buen grado que si podemos reducir sensiblemente nuestros niveles de consumo, no necesitamos ganar lo que ganábamos antes, que podemos compartir nuestro puesto de trabajo con quienes no disponen de un empleo. Admitiré de buen grado, y permítaseme la ironía, que con lo poco que trabajamos los profesores de universidad se hace un poco difícil en nuestro caso imaginar ese reparto del trabajo. Pero bueno, también ahí podría desplegarse.
Y ya para terminar, indirectamente, aunque muy vinculado a todas las teorías, pues ha salido a colación durante la conferencia y la posterior ronda de preguntas los movimientos sociales. Recientemente hemos vivido una vaga general que, según qué medios o qué prensa, parece que no haya existido, y la mayoría de consecuencias que han salido a debate posteriormente ha sido, especialmente en el caso de Barcelona, la violencia de algunos sectores sociales. ¿Cómo explicaría usted una vaga planteada como mínimo en contra de una situación que afecta a gran parte de las personas? ¿Cómo esa situación se traduce en una minoría que se manifiesta y las consecuencias solo debaten alrededor de los destrozos que se produjeron en Plaza Cataluña?
Las capacidades de manipulación del sistema que padecemos, y en singular las que están al alcance de sus medios de comunicación, son ingentes y se traducen ante todo en dos circunstancias. La primera, el olvido sistemático de la violencia estructural que el sistema ejerce. La violencia que desarrollan tantos empresarios con sus trabajadores, muchos varones con sus mujeres, la violencia que todos ejercemos sobre el medio natural, la violencia que se manifiesta obscenamente a través de guerras, de rapiña por los recursos. Esa violencia es inconmensurablemente más importante que la que se traduce en el apedreamiento, a mi entender, de cariz simbólico de un escaparate. El segundo de los elementos es un intento de manipulación que conduce a resumir todo lo que hacen los movimientos alternativos en ese ejercicio de apedreamiento de un escaparate. Y en singular, el olvido de cualquier posibilidad de confrontación dialéctica con esos movimientos alternativos, confrontación de la que yo sospecho saldrían perdiendo nuestros gobernantes o nuestros medios de comunicación. Me parece que el escenario conduce de manera obligatoria a una discusión lingüística sobre este término, movimientos antisistema. Yo soy orgullosamente antisistema y tengo la sospecha de que cada vez hay más personas que, ante el naufragio lacerante del sistema que padecemos, que se está registrando, empiezan a reconocerse como orgullosamente antisistemas. Para mí no es ningún insulto la expresión correspondiente.
Muchas gracias, señor Taibo, por su tiempo y por sus interesantes palabras.
A vosotros.